En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 14 minutos para que sean las 9 y media, las 8 y media en la Comunidad Canaria. A esta hora todavía seguimos a la espera de conocer el veredicto de uno de los juicios más mediáticos del momento. Me refiero al crimen de María del Carmen Martínez, viuda de Vicente Sala, expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, de la CAM. Y también uno de los veredictos que se antoja más complicado para el jurado popular. Un juicio que sienta en el banquillo Miguel López, yerno de la víctima y propietario del concesionario de coches de Alicante, donde fue asesinada de dos tiros en diciembre de 2016. El acusado se enfrenta a 24 años de prisión y contra él pesan 23 indicios presentados por la Fiscalía y los investigadores. Pero ninguno de esos indicios se puede considerar una prueba directa. Lorena López Lobo.
Las seis mujeres y tres hombres que integran el jurado popular se encuentran desde ayer por la tarde encerrados en las dependencias del Palacio de Justicia de Alicante, enfrentándose a un objeto del veredicto complicado, muy complicado. Son 12 las preguntas que tendrán que responder sobre la autoría, el arma y la forma de morir de María del Carmen Martínez, viuda de Vicente Sala y matriarca de un clan totalmente deshecho. 4 hijos, un varón, el primogénito, enfrentado a sus 3 hermanas por el poder del conglomerado empresarial de la familia, y un acusado, Miguel López, el marido de Fanny, una de las hijas y dueño del concesionario Novocar, donde aquella tarde del 9 de diciembre de 2016 la víctima falleció de 2 tiros descerrajados a bocajarro en la cabeza cuando se encontraba en el interior del vehículo instalado en el lavadero, la única zona del establecimiento sin cámaras de seguridad. La pregunta más importante que deberá responder el jurado: ¿consideran probado que fue Miguel López quien disparó a su suegra o fue por el contrario alguien desconocido, como sostiene la defensa? Un veredicto que deberá estar basado única y exclusivamente en lo dicho en sala, en los 23 indicios que presenta Fiscalía y que aportó la investigación policial, sin dejarse contaminar, como les avisó la jueza, por las noticias de la prensa.
Para garantizar un veredicto que no esté contaminado, es un veredicto imparcial. Solamente se debe de basar en las pruebas que ustedes han contemplado en el juicio oral, porque hay que satisfacer los intereses de la víctima, pero también hay que satisfacer los intereses del acusado y dar un veredicto justo.
La magistrada presidenta del tribunal, Francisca Abrú, fue contundente. La sociedad sufre mucho más con un inocente en prisión, les dijo a los miembros del jurado, que con un culpable en la calle. Todo esto después de 17 sesiones en las que han declarado más de 30 testigos para defender una acusación basada solo en indicios, sin contar con ninguna prueba directa. Ni siquiera se ha encontrado el arma homicida, tampoco hay ADN que implique al acusado, ni tenía restos de pólvora en sus manos. Solo sospechas contra él que el Ministerio Público y la acusación particular, ejercida por el hijo varón de la difunta, han defendido con uñas y dientes para argumentar que fue Miguel López y solo él quien acabó con la vida de su suegra.
Yo creo que aquí no puede caber ninguna duda de que estos hechos lo cometió un humano, no fue un extraterrestre, y que el único humano que pudo cometer los hechos fue el acusado, y que fue el que los cometió.
Conforme ha solicitado el Ministerio Fiscal, que ustedes opten por un veredicto condenatorio.
Pruebas no demasiado sólidas que el abogado defensor ha rebatido una a una con una técnica muy científica, un procedimiento del siglo XXI, como él mismo ha explicado. Si alguien lo hizo, nadie lo vio, afirmó el letrado en su último alegato. ¿Por qué entonces se da por hecho que fue el acusado?
Cuando se rechaza que las cosas se puedan producir de otra manera, pero sin investigarlas. Y es cuando se cometen los errores judiciales gravísimos. Ustedes deben absolver a Miguel López.
Su último as en la manga fue comparar este caso con el de Dolores Vázquez, injustamente condenada por la muerte de la joven Rocío Bánikov, en uno de los errores más clamorosos de la justicia española. Con todo ello, lidia actualmente el jurado, que tiene hasta mañana sábado para consensuar el veredicto. No obstante, la magistrada ya ha advertido que si para entonces no lo hubieran alcanzado, ella misma podría intervenir para ayudarles a resolver dudas y desbloquear la situación. Estas 48 horas de plazo también pueden ser prorrogadas y no se descarta incluso que los miembros del tribunal del jurado tengan que hacer un paró en el domingo para votar en las elecciones.
Claro, en mi ingenuidad, que es absolutamente torrencial, creía que hoy habría a estas horas ya sentencia y le decía a Alfonso Gea, vente y la comentamos. Pero no hay sentencia. Don Alfonso Gea, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
No hay sentencia y, por lo tanto, lo único que puede haber es pronóstico. Tú tienes una pituitaria bastante infalible.
Hombre, una pituitaria basada exclusivamente en la experiencia. Cada minuto que pasa deliberando el jurado es un minuto a favor del acusado. Cuando un veredicto está claro, cuando todo es obvio, cuando no hay ninguna duda, los jurados son los primeros que quieren administrar justicia, pero acabar lo antes posible y volver a la normalidad de sus vidas. O sea que el tiempo en este caso juega a favor de Miguel, y está claro que este veredicto va a dejar un perdedor y un ganador. Si hay culpabilidad, el ganador será la policía y la investigación, y el perdedor Miguel. Si no, se pone en entredicho una investigación policial muy polémica desde el principio.
Sí, pero por encima de la investigación policial, Alfonso, desde mi punto de vista, está, digamos, la eficacia judicial. Yo no me olvido, lo contaba Lorena ahora en la crónica, lo que les ha dicho a los miembros del jurado la magistrada presidenta del tribunal. Más vale que haya un culpable en la calle que un inocente en la cárcel.
Hombre, es un principio jurídico que no es la primera vez que escucho dentro de una sala. Yo personalmente no soy partidario de dar ese tipo de consejos al jurado, porque según escuches esa frase la puedes interpretar de una forma o de otra. ¿Qué es lo que te está diciendo la magistrada? Te está basando un principio básico que es in dubio pro reo, eso está claro. Si tienen ustedes dudas insuperables, siempre tiene que primar la presunción de inocencia. Eso en cualquier caso es impecable. En el caso del asesinato de la viuda de la CAM, es un arma de doble filo, porque en este caso, solamente habiendo indicios, lo que hay son muchísimas dudas acerca de la autoridad de los hechos. Me pedías un pronóstico. Yo lo único que te puedo decir, Luis, es que el veredicto se va a alargar. No va a estar mañana seguramente. Veremos hasta qué día llegamos en una deliberación que va a ser complicada, seguro.
Te voy a hacer una faena, te voy a preguntar algo que vas a maldecir durante el resto de tu vida, que te pregunte. Si tú fueras miembro del jurado...
Uf, es una pregunta por la que te maldigo ya.
Si quieres, me olvido de que te la he hecho, ¿eh?
No, en absoluto, sabes que no. A ver, conozco muy bien la investigación del caso y solo me atrevo a decir que de todos los protagonistas conocidos en la investigación, Miguel es un candidato excelente para ser sospechoso. Otra cosa es que no se haya profundizado lo suficiente en la investigación para buscar otros candidatos. Si me pones todos los indicios que hay y tengo que inclinar la balanza entre culpabilidad o inocencia, pesaría mucho sobre mí la frase de la jueza: más vale un culpable en libertad que un inocente en la cárcel.
Bueno, has contestado muy bien, has salido con cierta habilidad. Deberías dedicarte a la política ahora que estamos con déficit de políticos habilidosos.
Contigo tengo un maestro impresionante.
Sí, seguro, seguro. Quedamos emplazados para cuando conozcamos la sentencia, Alfonso.
No lo dudes, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
En casa de Herrero, es radio.